Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Vamos concluyendo semana y vamos concluyendo mes, miércoles, y ya día 30 de enero de 2019, a puntito de concluir ese mes. Muy buenas tardes, Alberto Sansegundo.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ya casi toca ir recapitulando, ¿no?, de lo que ha dado de sí este mes de enero, que tanto parecía que iba a ser. Y bueno, al final yo creo que esos buenos propósitos que nos hacemos cada año, cuando llega a final de enero, pues vemos que casi no, ni hemos empezado con ello, ¿no?
Bueno,
seguimos arrastrando.
Yo no me hago demasiados buenos propósitos, pero bueno, o sea que no noto tampoco este cambio de enero, etcétera.
Bueno, aquí el propósito claro es
hablar de libros.
Hablar de libros, que es un propósito que sí que se cumple puntualmente todas las semanas en la emisora universitaria. Todos los libros, un libro. Que además hoy doblemente placentero, Alberto, porque creo que tiene que ver algo con el cine, el libro que nos vas a proporcionar, del que vas a hablar esta tarde.
Sí, son dos libros, pero en realidad no son dos, porque pueden llegar a ser tres o más. En realidad no es un libro, porque también hablo de una película, y no una película, sino 50 películas, más 150 películas exactamente, que son las que dirigía John Ford más o menos en su vida. Es una experiencia, la de hoy, que no solamente es literaria, sino que es una experiencia, digamos, como otras veces ha ocurrido en nuestro espacio. Lo que propongo al oyente es una experiencia de inmersión total en la obra de un creador, en este caso John Ford. Quiero anticipar que no solamente, claro, estamos terminando enero, sino es más significativo, a efectos de lo que quiero comentar, que estamos a punto de empezar febrero. Y febrero es el mes cinematográfico por excelencia, digamos,
claro,
¿no? Con los premios que están todos ahora en cascada, vienen uno tras otro, los Goya españoles, pero también los BAFTA británicos, los César franceses, y por supuesto ya hacia final de mes los Oscars, ¿no? Entonces vamos a dedicar todas las emisiones de desde hoy hasta las de todo el mes de febrero, a libros que tienen que ver con el cine. En el caso de hoy será
bueno,
una pequeña...
Qué gozada. Prepárense a tener muchísimo placer los miércoles hasta ahora.
En el caso de hoy serán libros sobre cine, pero en el de las cuatro siguientes semanas serán libros excelentes como literatura, y que además han sido la base para películas o series televisivas. Por lo tanto, bueno, ahí será un enfoque un poquito distinto, ¿no? Pero hoy además el aniversario, la oportunidad de la reseña es doble. Primero porque, insisto, anticipamos ya, es la puerta de apertura, y qué mejor puerta que John Ford, la apertura a estas semanas cinematográficas, coincidiendo con los grandes galardones del cine en todo el mundo. Pero es que además John Ford, que es el protagonista de nuestra emisión, hubiera cumplido pasado mañana, el día 1 de febrero, 125 años. Se cumplen 125 años de su nacimiento, según las fuentes más fiables. Y una de las fuentes más fiables no es él, porque él era un mentiroso, un embustero absoluto en todas las entrevistas. Y entonces hay fechas, hay quien dice que nació en el 95. Parece que la más constatada, la más comprobada, es que es la de 1 de febrero de 1894. Por lo tanto, efectivamente, se cumplirán el próximo viernes 125 años de su nacimiento.
Entonces, norteamericano, porque bueno, las películas que vemos de él parece que nos llevan directamente, ¿no?, hacia Norteamérica. Pero no sé si era norteamericano o venía de familia irlandesa.
Su familia es irlandesa, los padres son irlandeses, son de Galway, pero se conocieron, curiosamente, vienen del mismo pueblo, pero se conocieron los padres en Estados Unidos ya. Y John Ford nació en Estados Unidos. Evidentemente la presencia de lo irlandés en sus películas es constante. Hay películas que son claramente irlandesas. ¿Quién no ha visto? No quiero ofender a nuestra...
El hombre tranquilo.
Claro, no quiero ofender a nuestra joven audiencia, pero no por ignorancia o desconocimiento, sino por juventud. Quizá El hombre tranquilo, muchos de nuestros jóvenes no lo han visto, ¿no? No lo han visto. Es una película fantástica con temática claramente y vinculación clara al mundo irlandés. Pero es que hay muchas más de John Ford, que como digo era un autor prolífico, muchas más que tienen connotaciones irlandesas. Él, evidentemente, tiene esas raíces, pero también, a su vez, es muy claramente norteamericano, muy genuinamente norteamericano, porque gran parte, bueno, pasa por ser y no parece extraño, uno de los mejores cronistas en cualquier ámbito de la historia de Estados Unidos. Sus películas rastrean la historia de Estados Unidos desde prácticamente la llegada de los primeros colonos que descienden del Mayflower hasta, bueno, las diferentes guerras de independencia que hubo en el país, las guerras no de independencia, sino la de secesión, la presencia de los presidentes norteamericanos, con la muy singular y específica y constante en sus películas de Lincoln. Por supuesto, ya lo glosamos aquí hace muchos años en otro pequeño espacio que había entonces en Radio Universidad, la Gran Depresión del 29 con Las Uvas de la Ira, uh-huh, otra de las películas clásicas, de manera que es genuinamente americano, no solamente porque la historia de Estados Unidos está presente, las guerras indias, la conquista del oeste, sino fundamentalmente porque cualquier oyente bien informado va a asociar a John Ford de entrada al universo del western, de las películas del oeste, es decir, de
Con John Wayne, que yo no sé si era su actor fetiche.
Sí, sí, era su actor fetiche, íntimo amigo de él, desde relativamente muy joven John Wayne, no tanto John Ford, y claro, esa dimensión del oeste como un elemento fundamental de la historia de Estados Unidos lo hacen todavía, si cabe, a John Ford un director, insisto, genuinamente norteamericano.
Uh-huh. Bueno, y que eso, que el día 1 de febrero se hubieran cumplido 125 años, bueno, se cumplen igualmente, se cumplen. Uh-huh. 125 años de su nacimiento. Bueno, pero vamos con el libro, Alberto.
Bueno, el primer libro, porque insisto, John Ford ha generado muchísima bibliografía y muchos de los libros muy interesantes, y muchas otras cosas, porque voy a hablar de muchas otras cosas, voy a hablar de documentales sobre John Ford. Llevo, también es una información que quizás sea superflua para nuestros oyentes, quizá no, porque resulta en cierto modo un adelanto de lo que ellos mismos quizá podrían hacer si de verdad les interesa disfrutar a fondo este personaje y su obra. Yo llevo meses impregnándome de John Ford, volviendo a ver muchas películas que ya había visto. Llevo en las últimas semanas prácticamente viendo una película diaria de John Ford, ¿no? Algunas de las cuales las había visto, otras no, viendo documentales sobre él, viendo entrevistas, que hay una muy interesante que hizo para la BBC, una entrevista larga de una hora y pico con él, impregnándome, como digo, de su mundo. Hay varios libros, pero fundamentalmente hay uno del que quiero hablar, es el núcleo central de nuestra reseña, y uno segundo, diríamos, un poco más residual. El que hablo en primer lugar es John Ford, se llama así, el nombre del propio director, y lo escribió hace muchos años, solo que ha sufrido, bueno, diferentes vicisitudes editoriales, otro director de cine, Peter Bogdanovich. Uh-huh. Bueno, Bogdanovich, en mi época, digamos, porque yo tuve una época, en los principios de los años 70...
Esta también es la tuya.
Sí, esta también es la mía. En los primeros años 70, nuestros oyentes, de nuevo, los más cinéfilos, identificarán algunos de sus títulos más importantes de entonces. Esto presentó The Last Picture Show, la última película, con un muy joven Jeff Bridges, ¿Qué me pasa, doctor?, con Ryan O'Neill y Barbara Streisand, Luna de papel, en donde trabajaban de nuevo Ryan O'Neill y su pequeña hija entonces, uh-huh, Tatum O'Neill. Uh-huh. Son películas dirigidas por Peter Bogdanovich, que entonces era una especie de director de culto, luego más o menos con otras películas, pero fue, digamos, desapareciendo del primer plano. En el año, cuando él era muy joven, en el año 63, acompañó a John Ford en el rodaje de lo que entonces era la película en la que estaba metido en ese momento, El gran combate, que se acabaría por estrenar en el año 64, y lo acompañó en el rodaje, como digo, en el famoso y muy presente en las películas de Ford, Monument Valley, ese escenario natural impresionante que todos identificamos a esas películas del oeste, y en particular las de Ford, y lo publicó en la revista Esquire, un largo reportaje con un título también ya de leyenda, Me llamo John Ford y hago películas del oeste, que es la contestación clásica que hacía John Ford cuando John Ford era en este sentido muy humilde, muy muy poco dado a esta soberbia del autor, del creador, del artista. Él hablaba de sí mismo como un artesano, alguien que hacía películas. Y esta descripción, me llamo John Ford y hago películas del oeste, bien humilde, bien sencilla, bien artesanal en este sentido, es muy significativa. Y entonces con ese título presentó el reportaje. Ese reportaje fue creciendo, se le añadieron diferentes, una larga entrevista con él en su casa de Bel Air, en California, que también se pasó a incorporar ya a una primera versión del libro. En España ese libro se presentó varias veces, con ediciones distintas, en la editorial Fundamentos, hay una edición del 71, otra del 83, otra del 97. Esta tiene la novedad o la peculiaridad, varias peculiaridades, ¿no? Una que es uno de los primeros libros, yo creo que el segundo, me parece, de una editorial nueva que se llama Hatari, con un nombre claramente cinematográfico también, como el clásico de Howard Hawks, la película de Howard Hawks, y que está dirigido por dos personajes muy vinculados al mundo del cine, muy conocidos, y que ya habían salido aquí en alguna otra emisión de hace años. Uh-huh. José Luis García y Eduardo Torres Dulce, el que fue fiscal general del Estado. Los dos son los cinéfilos que ponen en marcha, pues en este año pasado, este nuevo sello editorial, cuyo, creo, insisto, segundo título es este John Ford de Bogdanovich, que parte, lógicamente, de la edición inicial, pero incorpora muchas cosas. Incorpora, unas palabras que el propio Bogdanovich dedicó a Ford con ocasión de su muerte, un primer capítulo que era prácticamente inédito, que se llama Encuentro en Monument Valley, que hasta ahora no había aparecido y aparece en esta edición. Luego hay muchísimas fotos, aunque el libro, las fotos son en blanco y negro, no son de gran calidad, no así el que vamos a presentar luego. Fotos que no estaban tampoco en ningún texto original y que se debe, por informaciones que yo he leído, no solamente a la voluntad y al esfuerzo de los dos editores por conseguir ese arsenal interesante de fotos, sino incluso a su dinero. Creo que han desembolsado los propios editores de su bolsillo dinero para conseguir la posibilidad de publicar estas fotos, ¿no? Entonces el libro es, insisto, en síntesis, esta gran larga entrevista con, bueno, pequeños capítulos o capítulos adicionales, pero el libro debe tener unas 300 páginas, esto ocupa unas 125, porque el resto es un comentario de las, una por una,
de las películas. Que ¿no? serían muchísimas. Yo creo que fue un director muy, muy prolífico. A mí me suena que ha hecho muchas películas. Yo no sé si siempre recordamos, sobre todo por las películas del oeste y El hombre tranquilo, que yo creo que es también muy, muy conocida, pero seguramente produjo obras de todo tipo, de todo género. Creo que incluso él comenzó en el cine mudo.
Empezó en el cine mudo, fíjate que empezó sobre los años 1918, 1919. Fíjate que antes de 1924, he leído, ya había hecho 35 largometrajes mudos, ¿no? En el libro de Bogdanovich se comentan unos 55, 60 con un cierto detalle. Independientemente de que en la propia entrevista, uno de los hilos conductores de la entrevista es el rastreo de la propia biografía artística del director a partir de las punzantes, a veces, intervenciones de Bogdanovich, que tira de la lengua a un Ford que era muchas veces austero y seco en sus palabras, y cuando no era austero era muy cortante. El carácter, luego hablaremos de ello, porque aparece, el libro tiene dos vertientes, la biográfica y la artística, aparecen las dos personalidades, las dos trayectorias, y Ford tenía, yo en las entrevistas que he leído, realmente es implacable, no te apetece nada ser el periodista, porque los cortes, las reacciones, el gruñón muchas veces, las reacciones airadas, los desplantes, no solamente al periodista, sino a la gente con la que trabajaba, él tiene una fama de muy gruñón, ¿no? Y bueno, pues es curioso que él mismo se digne, iba a decir.
También, un poco el personaje de John Wayne en muchas de las ocasiones también es así, como un poco machista, un poco seco.
Sí.
Yo creo que también luego eso hablaremos. En algunas películas parece que quizás se trascienda, ¿no? Como era un poco el carácter de John Ford.
Fíjate, luego hablaremos del machismo y de lo ideológico en John Ford. Pero con respecto a lo huraño, lo cascarrabias, John Wayne, efectivamente, a veces puede parecer así en las películas, pero a su lado es un ángel, al lado de John Ford. Las contestaciones, las respuestas, los desplantes, como digo, los cortes. El periodista a veces se queda, el propio Bogdanovich encara la entrevista con miedo, se acerca a su personaje. Atemorizado, llega a escribir: hay que dar gracias a Dios de que el señor Ford tuviera el demonio dentro, porque, bueno, luego, después de esa primera imagen, se nos revela un personaje asequible, cercano, cariñoso incluso, socarrón, con muchísimo humor, pero bueno, quiero decir que es significativo, venía el apunte este acerca de la personalidad de John Ford, por lo significativo que resulta el que él mismo comente sus películas, comenta 50 y tantas de sus películas cuando Bogdanovich le hace preguntas. Bogdanovich es el típico cinéfilo que se la sabe mejor que el propio director, y le pregunta pequeños detalles que a veces encuentran, bueno, respuestas monosilábicas. Despacha una película con un monosílabo y nada más. Pero es muy interesante en este sentido también porque conocemos una aproximación del propio, cosas insólitas, cómo rodó una determinada película, por qué eligió hacer un determinado plano, siempre con una actitud, y esto avisa en cierto modo Bogdanovich, y lo he comentado yo al principio, una actitud... digamos de ocultación. Era un personaje, era un bustero profesional y la imagen pública que le gustaba dar tenía mucho de ficción, de invento, y por tanto cuenta anécdotas que no son verdad, se decora su presencia en algún caso. Por ejemplo, hay muchas ambigüedades sobre su vida. ¿Cómo empezó? ¿Como director directamente? ¿O fue atrecista, que es lo que contaba inicialmente? ¿Empezó de ayudante de director? Hay como puntos oscuros de su vida que el propio director se digamos complace en regodea y se regodea en esta ocultación, en esta mentira, en sembrar el territorio del periodista o del que le entrevista, sembrarlo de minas, ¿no?
Uh-huh. Alberto, y bueno, me comentabas que luego veremos en ese universo de Ford el machismo, no machismo, pero parece que era una persona, políticamente hablando, una persona bastante progresista, porque estoy viendo, por ejemplo, que ayudó, mandó una ambulancia, ¿no?, para ayudar al Comité de Ayuda para la República Española en nuestra guerra civil, luchó contra el nazismo también en la medida de sus posibilidades, fue muy muy activo, ¿no?, en esa lucha contra el nazismo. No es eso lo que se diría, claro, viendo algunas de sus películas.
Claro. Fíjate, pero lo curioso es que yo tengo, lo contaré en el blog, en la reseña de cuando salga dentro de unas horas, ¿no? En mi época de estudiante, digamos, franquismo, progresía, la postura de un chaval de 18 años, la postura de un chaval de 20 años, inducida por el tono general de la época, que era, como digo, un tono de progresismo, muchas veces barato, de lemas, ¿no?, simplemente, porque era lo que tenía que hacerse, estaba Franco todavía bien vivito, ¿no? Era la de Ford, un señor que no se podía ver. Las películas de John Ford estaban prohibidas, eran anatema, porque era un señor supuestamente machista, racista, militarista, muy de derechas, y precisamente porque cuentas ese mundo, la caballería de Estados Unidos, el ejército permanentemente, aparentemente, porque una visión más profunda de las películas de ninguna manera nos permite transmitir esa impresión. Una idea de, bueno, los fuertes, los campamentos, la camaradería militar, aparentemente sospechosa ya por el solo hecho de ser militar, de una cierta reacción. Y sin embargo, si analizas, como digo, primero sus declaraciones, que son inequívocas, pero lo importante no son sus declaraciones, que pueden ser construidas a posteriori precisamente para, digamos, disuadir al conocedor o al que se adentra en su obra de una imagen ya preestablecida, prefabricada, que no es demasiado halagüeña para él, ¿no? No, son sus películas. Sus películas, es decir, cómo se, por ejemplo, se habla de él de machista, ¿no? Cuando los personajes femeninos en las películas de John Ford son fundamentales. No solamente los personajes secundarios acaban por comerse las películas en muchísimos casos. Citabas el hombre tranquilo. El personaje de Maureen O'Hara es un personaje absolutamente vigente en la actualidad. No puede haber ni sombras de machismo. Su posición jamás es su... Fíjate que estamos hablando, no obstante, de una época en la que se refleja. No vamos a reflejar una posición de la mujer en el 1870, la trilogía de la caballería de John Ford, que son las películas estas de los fuertes, Ford Apache, La Legión Invencible y Río Grande, son en torno a 1870. No vamos a poner una posición dominante de la mujer en esa época porque no la tenía. Pero pese a ello, en su aparente segundo plano, sus mujeres son siempre mujeres de una fortaleza extraordinaria que hacen valer su posición, e insisto en el mismo caso del personaje de Maureen O'Hara, que no ya es que se come la película, es que se come a todo cuanto hombre tenga a su lado. Se lo come en el sentido de que impone su voluntad, no se deja arredrar, esto sostiene, mantiene su espacio particular y lo defiende frente a todos, de manera que la crítica de machismo no se entiende, la del militarismo tampoco. Es verdad que defiende, es verdad, él dice, de racismo, él dice, he matado a más indios que Custer, dice. Claro, porque en sus películas mueren los indios constantemente. Cualquiera de nosotros ha visto de chaval en aquellas sesiones interminables de sesión de tarde, los sábados por la tarde, las películas de John Ford, ¿no? Y efectivamente mueren. Sin embargo, él rueda mucho en Monument Valley, que es una zona de los Navajo. Los Navajo lo idolatraban. Los Navajo lo hicieron, vamos a decirlo así, si esa institución existiera allí, lo hicieron hijo adoptivo del pueblo navajo. No es hijo adoptivo, la institución era otra, ¿no? Del consejo, de no sé qué, de la tribu. Pero en cualquier caso, reconoce, como no puede ser de otra manera, que los indios fueron en su momento destrozados, destruidos, esquilmadas sus posesiones, etcétera. Él describe la historia, pero su posición siempre es cercana. Y luego, un señor que hace las uvas de la ira, un señor que hace que verde era mi valle, un señor que hace la diligencia. Es decir, los personajes de John Ford, los importantes, los valores, están siempre en los desfavorecidos, en los débiles, en los que no tienen nada, en los que están al margen del poder o en contra del poder. Es más, en su vida personal, John Ford defiende claramente, dice, él siempre confraterniza en los rodajes con el electricista, con el técnico, con los actores, odia a los productores. Basta, ve llegar al dinero, ve llegar al poder y tiene una reacción instintiva. No hay ninguna sospecha, conociendo su biografía a través de lo que leemos. Es verdad que también lo que leemos lo hacemos desde la óptica, desde el filtro de gente que está muy entregada a la figura, a la figura de John Ford, que lo tiene realmente como un personaje de leyenda mítico, ¿no? Pero es que no hay duda. Si hubiera dudas con las declaraciones, como digo, que pudieran ser impostadas, que pudiera ser una pose para quedar bien ante la opinión pública, es que las películas no mienten. Y las películas, hombre, sí, con una lógica muy esto, que lo que hemos hablado otras veces, si quieres trasladar los esquemas de la actualidad al siglo XIX, pues evidentemente el papel de la mujer era claramente subordinado, pero no es esto, es la personalidad. La personalidad de las mujeres, la personalidad de los indios, se habla de su racismo en sentido literal. Y en realidad hay una película en donde hay un personaje negro, y ese personaje, que se llama, en España se ha traducido así, el sargento negro en la película, ese personaje es un personaje fundamental, es un personaje heroico, es un personaje que tiene una posición, no hay duda ninguna, no hay sombra siquiera de una posible consideración subordinada o de segundo plano, ¿no? De manera que es una personalidad controvertida, ha pasado la historia. Claro, todo esto cambió, en mi época, estoy hablando de los años 70, en donde era, como digo, un personaje nocivo.
Anatema.
No se podían ver sus películas. No se podían ver sus películas porque era un fascista, literalmente. Sin embargo, como casi tantas otras veces, Le Cahier du Cinéma, esta revista cinematográfica de Parisina, o francesa, en donde despuntó la Nouvelle Vague, con Godard, con, bueno, todos los Lelouch, etcétera, todos los directores, Truffaut de la época, reivindicaron la figura de John Ford. Y es a partir de ahí en donde, o cuando la, digamos, inteligencia occidental empezó a reconsiderar la figura de John Ford desde otra perspectiva. Es decir, este señor a lo mejor no era lo que nos han contado. Y lo que tú dices, por ejemplo, él participó en la Segunda Guerra Mundial, él tiene 4 Oscars como mejor director a películas de ficción, curiosamente ninguno por un western.
Fue el género que más cultivó.
Tiene otro Oscar, creo recordar, a una película medio documental que él hizo cuando estaba, él se alistó, por decirlo así, en el ejército en la Segunda Guerra Mundial, en funciones, digamos, de propaganda. Iba con su cámara y bueno, tiene una película sobre Midway, cuando cae el bombardeo sobre esa zona en la Segunda Guerra Mundial. Él estaba allí y estaba con una cámara y la filmó. Y entonces, bueno, su implicación en la defensa de, digamos, los valores democráticos, etcétera. Luego tiene una consideración también interesante, incluso hasta discutible, que es irlandés y es muy irlandés. Y muy irlandés en el sentido de combativo frente a Inglaterra, frente a la Gran Bretaña, digamos, ¿no? Yo he visto alguna película que no había visto. He visto, por ejemplo, El Delator, que es una película que está muy bien, muy interesante. Es de año 35, 1935, ambientada en Irlanda y con el IRA. Un IRA
incipiente
como telón de fondo, ¿no? Y con una postura claramente en favor de esa, digamos, de esa facción o de esa visión también muy romántica de una Irlanda libre, etcétera, frente al dominio opresor de Inglaterra. Quiero decir que es un personaje con claroscuros en lo personal, porque en lo personal, si te acercas a él y lo oyes o lo lees o lo ves hablar sin información previa, te parece un señor distante, frío. Sin embargo, conociéndolo, te das cuenta de que por debajo hay, como digo, mucho humor, mucha ternura, mucha sensibilidad, el romanticismo, un romanticismo muy básico, si quieres, pero que está presente también. Hay historias de amor en sus películas. El hombre tranquilo vuelve a ser un ejemplo clarísimo,
¿no? Bueno, y un gran narrador, desde luego, de historia. Yo creo que conocemos mucho más a Estados Unidos precisamente gracias a estas películas de John Ford, ¿no? Parece que también solía trabajar, porque estoy viendo que con, por ejemplo, John John Wayne y Maureen O'Hara volvieron a trabajar juntos, creo que algo sobre las alas, Alas de Águila, precisamente vuelve a repetir con esto. Parece que repetía bastante, has comentado antes, Henry Fonda en Qué verde era mi valle, y que también estaba en aquella película que se basaba en la obra de John Steinbeck, Las uvas de la ira,
sí,
¿no?
Pero en Qué verde era mi valle no está Henry Fonda, pero da igual, quiero decir, es verdad lo que dices. John Ford defiende en todo momento que lo que le gusta es hacer cine. Le gustan las películas. Le gusta hacer cine, no tiene ninguna pretensión artística, no quiere cambiar el mundo, no quiere contar la historia de Estados Unidos, no quiere transmitir ninguna ideología, le gusta hacer cine. Y una de las razones por las que dice que le gusta hacer cine es por poder rodearse de un grupo de gente con el que se encuentra muy bien, al margen de poder estar al aire libre, en aquellos grandes espacios de los westerns, etc. De tal manera que efectivamente hay, vamos a decirlo así, una especie de troupe de John Ford, que al modo de las troupes artísticas del teatro lo acompañan a lo largo de las décadas. Y efectivamente, los nombres que has citado, John Wayne está en infinidad de películas de él, Henry Fonda en muchas películas de él, James Stewart en bastantes, en Liberty Balance, por ejemplo, una de las clásicas.
Estupenda película.
Dos cabalgan juntos con Richard Widmark, otra gran película, ¿no? Maureen O'Hara, como dices. Y luego hay un montón de secundarios muy interesantes. Victor McLaggen, que es en cuanto se vean un par de películas de él, de Ford, vamos a identificarlo porque su presencia es muy contundente. Luego está, yo no sé, ya citas El hombre tranquilo. No sé si recuerdas un personaje en El hombre tranquilo que es Michael Ing, que era aquel cochero, casamentero, etcétera. Ese es otro personaje, Barry Fitzgerald, que están muchas películas de Ford, y su hermano, que está más todavía. Su hermano es Arthur Shields, otro actor que está muy presente en muchas películas, pero sobre todo en muchísimas películas de John Ford. Efectivamente, hay esta idea de camaradería, de grupo de amigos que disfrutan haciendo cine y a los que se les llama para muchísimas películas. Por cierto, quiero aclarar también que hay un documental de Bogdanovich también, del año 71, hecho a partir de estas entrevistas, etcétera, se llama, dirigido por John Ford, merece la pena verlo, es muy, muy interesante, y bueno, lo que hacen es una entrevista también, aparecen fragmentos de entrevistas con John Ford, precisamente en Monument Valley, con ese fondo, pero sobre todo entrevista a estos actores clásicos. Está John Wayne, está Henry Fonda, está James Stewart, está Maureen O'Hara, entre otros. Hay una, digamos, revisión de este, dirigido por John Ford, de 1971, hay una revisión de 2006 que incorpora declaraciones de otros directores más recientes, por ejemplo Spielberg, por ejemplo Scorsese. Entonces, bueno, es un documental muy interesante, hay fragmentos de sus películas y nos permite de nuevo, pues, como digo, el verbo que utiliza al principio, impregnarnos todavía más, conocer mucho más la personalidad, la obra artística de John Ford, ¿no?
Bueno, como en estos programas también nos sirven para poner nuestros conocimientos al día, porque yo hubiera puesto la mano en el fuego de que en Qué verde era mi valle estaba Henry Fonda, pero desde luego no estaba, era Walter Pigeon y Maureen O'Hara.
Maureen O'Hara sí que está.
Maureen O'Hara también estaba ahí. Bueno, esto, otra película que hay que revisar y que hay
que ver.
Fíjate
que es curioso de Qué verde era mi valle, que es una película muy interesante.
Es preciosa.
Es muy interesante. Tiene mucha, por ejemplo, en mi ámbito profesional, para hablar del movimiento obrero, de las condiciones de las minas. Yo pensaba en esa película estos días a propósito del desgraciado incidente con este niño que cae al pozo, porque hay unos mineros. Es una película que se ambienta en Gales. Cuenta una especie de revolución industrial de la época, el crecimiento de las fábricas mineras y luego el hundimiento del pueblo porque esas fábricas dejan de producir. Con accidentes, con una historia de amor, con una historia de clases, con una historia de familia. La familia es muy importante en todas las películas de John Ford. Y bueno, como curiosidad, a pesar de que la recreación del ambiente de las minas es perfecto y el del paisaje galés también, la película está rodada en un estudio en Estados Unidos. No tiene absolutamente nada. No tenía dinero la productora como para poder hacer un desplazamiento de ese calibre de toda la gente a Gales, ¿no?
Bueno, estamos hablando de ese libro de Bogdanovich, pero me comentabas que ibas a hablar de dos libros, ¿no? En torno a esta figura de John Ford.
Sí. Quiero decir también que los libros son, en definitiva, los libros o este documental son la excusa. Los libros son interesantes, pero lo que interesa sobre todo es, con esa excusa, ver las películas, y cuantas más mejor. Yo diría los grandes títulos de John Ford, que son imprescindibles. Es decir, no se puede dejar de ver, a mi juicio, cualquier digamos crítico, cualquier cinéfilo o cualquier persona interesada por el cine de Ford va a hacer su propia lista, ¿no? Pero La diligencia, El joven Lincoln.
Bueno, La diligencia, otra película
fundamental.
Fundamental.
El joven Lincoln. Que también es muy curiosa la presencia de Henry Fonda. Henry Fonda se las prometía muy felices cuando le promete a John Ford protagonizar el joven Lincoln. Ah, voy a ser el gran presidente de Estados Unidos. Y Ford lo frena inmediatamente con esta idea de lo sencillo, de lo elemental, de lo nada lleno de fatuidad, sino al contrario, lo simple. Le dice, tranquilo, que vas a representar, vas a interpretar a Lincoln cuando es joven, cuando es presidente y cuando es un abogaducho que está en su pueblo y que lleva 4 casos mal contados, ¿no? Uh-huh. Película excelente, ¿no? Está toda la esencia del espíritu de John Ford. Está, claro, Las uvas de la ira, sin duda. Qué verde era mi valle, sin duda.
Qué verde era mi valle, que veo que además fue muy premiada a los Oscars. Yo creo que John Ford tuvo mucho triunfo ya, triunfó mucho
como director.
Porque a la mejor película, al mejor director, al mejor actor de reparto, a la mejor fotografía en blanco y negro, a la mejor decoración en blanco y negro, todo eso, galardones obtenía en 1941, qué verde era mi valle.
Fíjate que yo podría estar hablando de John Ford horas, ya me cortarás cuando llegue el momento, pero
pues
casi llega. Es que hay muchísimas cosas, por ejemplo, la fotografía de las películas de Ford es fundamental, los fotógrafos de los que se rodea, las películas en blanco y negro son espectaculares, pero bueno, incluso las películas de exteriores son geniales desde el punto de vista de la fotografía. Pero lo que dices, ¿no? Como director, a mejor director obtuvo solo 4 Oscars por películas, digamos, de ficción, hay algún documental, etcétera, pero luego efectivamente todo el mundo en torno a él, mejor película, ya no él como mejor director, pero mejor película, mejor actor secundario, estos premios han aparecido montones de veces, muy premiado. Era un director digamos muy popular, muy reconocido, al que se le encargaban los estudios, le encargaban proyectos con la garantía de que iban a tener éxito, hiciera lo que hiciera prácticamente, ¿no? Entonces digo, qué verde era mi valle y Las uvas de la ira, en una lógica relativamente similar, Centauros del desierto, una película fundamental también, también de nuevo con John Wayne, El hombre que mató a Liberty Valance es otra película indispensable, y luego, quizá en un escalón menor, pero fundamentales, estas que comentaba antes, esa trilogía de la caballería, que son Ford Apache, La Legión Invencible y Río Grande. Y luego hay 100.000 más, algunas muy conocidas, que, bueno, yo invito a los oyentes a que las vean. Y a partir de ahí, si se interesan por ese universo, la lectura de libros adicionales, la visión de documentales adicionales, de entrevistas con él, etcétera, lo único que pueden hacer, y no es poco, es enriquecer la visión de esas películas, porque nos permite profundizar en detalles que a un espectador normal que las ve por primera vez y simplemente con una disposición normal ante el cine, pues probablemente muchos de esos detalles se le escapan. Como yo digo muchas veces a propósito de las visiones racionales, trabajadas y estudiadas del cine, si tú pasas delante de la fachada de la universidad, dices qué bonita. Ahora, si un experto te habla de ella y te cuenta las vinculaciones y por qué hay esta figura y por qué el cuerpo de arriba de la fachada sale más hacia afuera, tiene un relieve mayor que el de abajo, y qué representan aquellos escudos, lógicamente la visión
cambia.
El placer, porque de lo que estamos hablando es del placer, el placer cambia porque el conocimiento incrementa ese placer. Entonces, los libros no interesan tanto en sí mismos como excusas para ver las películas. Entonces, me hablabas del segundo libro. Del segundo libro es de una editorial que ya hemos mencionado otras veces, ya ha salido aquí otras veces en todos los libros un libro, que es la editorial Notorious, que originariamente también era de Garci, ahora no está Garci. Y con el título de El universo de John Ford, presentó el año pasado, es un libro, como todos los de la editorial, muy voluminoso, de formato muy amplio, con pastas duras, excelentes fotografías en blanco y negro, papel satinado fantástico, de estupenda calidad, muchísimas fotografías y muy bonitas. Falla un poco en que en este caso, a diferencia del de Bogdanovich, que tiene índices muy buenos y nos permite, son libros de consulta, no son libros para leer constantes, seguidos, digamos. Entonces un buen índice o una serie de buenos índices nos facilita su consulta. En el caso del libro de Notorious, que se llama El universo de John Ford, como digo, no, los índices son un poco más elementales y no facilita precisamente la consulta por directores, por ejemplo, no podemos localizar, por actores, no podemos. Bueno, pues es un libro que tiene, son 27 expertos, los 27 de la casa, digamos, los típicos que están en la mayor parte de las publicaciones de Notorious: Víctor Arribas, está Espido Freire, está Ramón Freixas, está Miguel Marías, claro, está críticos cinematográficos como Fernando Rodríguez La Fuente, Oti Rodríguez Marchante, está José Luis Sánchez Noriega, una autoridad en el cine, está el propio Eduardo Torres Dulce, así hasta un total de, como digo, 27, cada uno de los cuales comenta una película de las fundamentales. Se repasa la filmografía entera, pero con detenimiento específico en unas cuantas, en donde el trabajo de nuestros invitados, digamos, de los invitados al libro, es un poquito más detalle, ¿no? Es con un poquito más de detalle. Además, hay fichas técnicas de más de 100 films, porque cuando digo que John Ford dirigió en cerca de 150, pero participó en 200, más o menos.
Y como actor, incluso.
Y como actor.
También se puso delante de la cámara.
Se puso del otro lado porque, bueno, en sus comienzos era un hombre fornido y lo utilizaron muchas veces como doble de acción en diferentes películas. Incluso llegó a hacer dos personajes distintos en una misma película, insisto, doblando a un actor principal en una escena arriesgada, con el caballo saltando un desfiladero o en unos rápidos en un río, ¿no? El libro, aparte de estos estudios sobre las películas, tiene una parte final, que es también muy importante, en donde es una especie de diccionario de John Ford, en donde aparecía por orden alfabético, pues aquí sí, actores, otros directores con los que tiene conexión, algunos elementos de su obra que pueden interesar, ordenados por orden alfabético. Pero, por ejemplo, un fallo clave, a mi juicio, de este libro, no tiene un capítulo introductorio, y por tanto no se nos presenta el libro, no se nos presenta su estructura, su planteamiento, su enfoque, su propósito. Entramos directamente en el primer capítulo con el análisis de la primera película, uh-huh, sin ningún tipo de contexto. Uh-huh. Bueno, pequeños fallos, pero en cualquier caso, por cierto, fallos tipográficos también en ese libro, muchos fallos, un cierto descuido.
Eso es penoso.
Un cierto descuido editorial, a pesar de que la editorial está muy bien normalmente. Y bueno, lo interesante no es solo ver las películas, como digo, o es ver las películas, pero además, como tenemos estos libros, puedo hablar por experiencia propia. Yo he vuelto a ver, como digo, muchas de estas películas ahora, y está muy bien ver la película y luego ver los análisis de los diferentes expertos.
Este de la editorial de José Luis García, sí, que creo que me has comentado que ya no está.
El de la antigua editorial. Notorious es un sello editorial que creo fundó García.
¿Qué título tiene este libro?
Es el dirigido, perdón, El universo de John Ford.
El universo de John Ford.
Es una serie que tiene la editorial Notorious, que se llama así, El universo de. Y tiene diferentes publicaciones. No sé si recuerda, supongo que sí, nuestros oyentes quizá también. Presentamos de esta misma colección el año pasado el ejemplar dedicado a Casablanca, uh-huh, con ocasión del aniversario, ¿no? Tiene libros de práctica de muchos directores, de Billy Wilder, tiene libros, monografías sobre el oeste. Por cierto, Torres Dulce tiene un libro, Jinetes en el cielo, que es también de consulta indispensable, que es un monográfico sobre esta trilogía de la caballería, en donde analiza con muchísimo detalle, es un libro de extensión normal de un libro, 200 páginas, cada una de las tres películas. También, insisto, incrementan el gozo que naturalmente se siente al ver la película, el ver, bueno, el ser capaz de leer y de enterarte de curiosidades y de ver dimensiones que estos expertos son capaces de ver con una profundidad, con su erudición les permite establecer conexiones, de manera que, en definitiva, se aprende muchísimo. Estamos en la universidad.
Y luego nos permite disfrutar más
porque
de
aprender,
esa obra.
Digo, estamos en la universidad y sabemos, los que estamos en la universidad, que aprendiendo se disfruta, y entonces incrementa el placer de las películas extraordinariamente.
Alberto, vamos muy mal de tiempo, uh-huh, como siempre, claro. Yo no sé si hay algo muy muy importante que quiera resaltar, o nos vamos ya directamente con la canción.
No, nada especial. Ya creo que lo esencial está dicho, y quien quiera leer más, pues en la reseña de que saldrá dentro de un rato, después de terminar la emisión, pues que pueden profundizar más en mi comentario sobre los libros,
¿no? Bueno, pues seguro que la canción también que nos propones, bueno, hoy, no sí, sé si una banda sonora o una película, no va a ser una banda
hay
sonora.
Mucha música en las películas de John Ford. Bueno, la presencia de John Ford, de la música en las películas de John Ford, es ambivalente. A John Ford le horrorizaba la música. Dice, no entiendo cómo puede estar alguien, el personaje, sufriendo sed en el desierto de no sé dónde, de Arizona, y mientras tanto la orquesta de Filadelfia tocando por el fondo, ¿no? Bueno, pero sin embargo hay muchísima presencia de la música popular, música folclórica, con raíces irlandesas en muchos casos, himnos religiosos. La presencia de la religión en las películas de John Ford es muy importante también. Hablaba antes de la familia. Hay muchos valores muy presentes en las, bueno, que no se pueden comentar, no da tiempo. Y entonces traigo uno de estos himnos que está presente en 7 películas, ni más ni menos, ha salido en 7 películas distintas de John Ford. Soul We Gather at the River es un himno del siglo XIX, una obra de un poeta y compositor, Robert Lowry, que aquí va a sonar en la versión que hace uno de los protagonistas de una peliculita menor, pero interesante, que se llama Los Tres Padrinos. Es una fábula medio navideña ambientada en el oeste. Los Tres Padrinos son un trasunto de los Reyes Magos. Y uno de los personajes canta este himno, y la versión que vamos a escuchar es precisamente esa.
Bueno, pues para eso también vamos a tener el tiempo, incluso para una lectura también muy breve de un fragmento, o bien de ese universo de John Ford, o John Ford de Bogdanovich.
Sí, es de John Ford, el libro de Bogdanovich, un fragmento de una entrevista con una pregunta, una respuesta. Las dos, tanto la pregunta como la respuesta, nos permiten precisar un poco cómo es el tono del diálogo, la presencia del director y sobre todo del director de Bogdanovich que entrevista, pero sobre todo el genio de John Ford. ¿Cuánto tiempo le llevó, desde que empezó a hacer películas, sentir que estaba haciendo algo importante? Bueno, se trata de una conjetura que no puedo aceptar. Nunca lo he creído así. Siempre me ha gustado hacer películas, ha sido toda mi vida. Me gusta la gente con la que trato. No me refiero a los peces gordos. Me refiero a los actores, las actrices, los maquinistas, los eléctricos. Me gusta esa gente. Me gusta estar en el plató independientemente de la película de que se trate. Me gusta trabajar en el cine. Es divertido. Harry Carey me enseñó el oficio en los primeros años, como si dijéramos, y lo único que he tenido siempre ha sido un buen ojo para la composición, no sé de dónde lo he sacado, y es lo único que de verdad he tenido. De chaval creía que iba a ser artista, dibujaba y pintaba mucho, y creo que para un crío lo hacía bastante bien, o al menos recibía bastantes felicitaciones. Pero nunca he pensado en lo que estaba haciendo en términos de arte, o esto es estupendo, o de importancia mundial, ni nada por el estilo. Para mí, siempre se trató de un simple trabajo que exigía mucho esfuerzo y con el que disfrutaba inmensamente. Nada más.
The glory of the throne. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God.
The saints at the river.